Pasamos de diversidad sexual a economía argentina. Mamita, qué mezcladito, qué desconstruido todo en este sentido. ¿Estamos en comunicación, Chini? Sí, estamos en comunicación con el economista y jefe del CESO. Estoy hablando del señor, del joven, perdóname, Nicolás, siempre te hago lo mismo, del joven Nicolás Pertierra. Buenas tardes, Nico. Flavia te saluda.
Buenas tardes, Flavia, ¿cómo estás? Sí, joven cada vez menos, obviamente, como todos, pero...
Como todos, pero bueno. Cada vez que te digo señor, digo pucha. Digo, ay, pues ya te tengo ahí, te tengo como un señor, Rica, te tengo el señor Pertierra. Bueno, gracias por prestarte siempre a charlar con Zona de Desconstrucción. Debo decirte esto antes de comenzar la entrevista. Realmente son muy clarificantes los informes del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, eso significa CESO. Son realmente clarificantes y te dan como un pantallazo bastante más claro, por lo menos para los de a pie, ¿no? Que siempre nos hablan de macroeconomía, de deudas, de FMI, de... Y, ¿no? Y quedamos un poco ahí como diciendo, ¿y qué me están hablando? ¿Qué pasa con mi sueldo? ¿Para qué me alcanza? ¿Qué pasa con la canasta básica? Bueno, este nuevo resumen de coyuntura del CESO justamente busca contagiar la reactivación, esa reactivación que la última vez me acuerdo que habíamos dicho que entre septiembre y diciembre íbamos a estar buscando esa suba en la reactivación económica de aquí en la Argentina. ¿Qué viene pasando?
Bueno, te agradezco el comentario y un poco pensando en esa necesidad de hacer un puente, digamos, entre los temas teóricos y abstractos y la realidad cotidiana. Acá me parece que lo interesante y lo que está de fondo en la discusión y en la visión sobre los salarios son dos visiones de dos escuelas económicas también tradicionalmente contrapuestas, ¿no? Una, por un lado, más ligada a la visión empresaria, corporativa, más ortodoxa o liberal, con distintos términos la podemos nombrar, pero que lo que identifica en el salario es principalmente un costo, ¿no? Uh-huh. Y por eso también son muchos de estos sectores los que temen ante una suba salarial que eso se traslade en una mayor inflación. Ahora, si uno ve la realidad económica de Argentina de los últimos años, la verdad que haber tenido un salario evolucionando y creciendo al 30-35% no sirvió para contener la inflación, ¿no? Que se fue al 55% en 2019. Entonces, hay que buscar otras herramientas para contener la inflación. Incluso si nos concentráramos en ese aspecto del salario como un costo, lo que estaríamos produciendo como un daño colateral también es terminar pinchando un proceso de reactivación que también muy heterogéneo, muy diverso y muy incipiente se viene dando, ¿no? En algunos sectores. ¿Por qué? Porque lo que ve la otra escuela, justamente más crítica, heterodoxa, es al salario como un componente de la demanda, ¿no? Entonces, para que las empresas puedan seguir produciendo y en un horizonte más adelante, que todavía está un poco lejos, ¿no? Pensar en incrementar la capacidad productiva, en contratar algún trabajador o trabajadora adicional, digamos, para eso todavía falta y lo que se necesita para llegar a eso es que la capacidad de demanda, el poder de consumo y el nivel de actividad vaya creciendo paulatinamente. Y no pinchar ese proceso que recién se empieza a dar, ¿no? Pensando no solo en este año, sino también en el que viene también.
Claro, porque vamos a tener un tiempito. Esto me parece que nos ganó un poco... Me voy a meter en un brete, bueno, lo voy a decir. Me parece que nos ganó un poco la ansiedad de que termine la gestión pasada, macrista, porque creo que la mayoría de nosotros, muchos por lo menos, necesitábamos ese cambio estructural en la economía, porque bueno, nos había empezado a pasar que nunca alcanzaba, esto que creo que mencionamos también contigo en algún momento, mientras la última parte del mandato de Cristina Kirchner el sueldo, no sé si estaba por arriba de la inflación, pero por lo menos la empataba. Y ese empate de salario e inflación daba una sensación de tranquilidad económica, por lo menos para la familia tipo, ¿no? Para la clase media y media baja. Que cuando digo que nos ganó la ansiedad, digo, en esto de que se vaya Macri, que se vaya Macri, que venga la recomposición, que venga alguien del campo nacional y popular, que se ocupe de los trabajadores, pandemia. Y se nos desbarató la vida. Lo que entiendo, que también dice en una partecita el informe, espero no estar malinterpretándolo, que esta suba inflacionaria que se dio en los primeros meses justamente se corresponde a todo lo contrario, se corresponde a un pequeño avance, no por el contrario lo que uno cree cuando dice alta inflación es porque está desbaratándose todo. Esto es así, esa primera suba inflacionaria daba cuenta de una pequeña recuperación.
Sí, tal cual. Es complejo porque obviamente la aceleración en la inflación tiene parte de lo que vos mencionás, de una salida de la pandemia, porque de hecho esto es algo que se ve en todos los países, ¿no? En este proceso de salida de la pandemia, que tiene una particularidad. Por ahí, en marzo, abril del año pasado, prácticamente todos los sectores estaban apagados, por decirlo de alguna manera, muy, muy limitada su actividad. La recuperación ya va siendo muy dispar. Entre países, por ejemplo, hay países que ya han superado la caída que tuvieron con la pandemia, hay otros que todavía venimos muy atrás, ¿no? No me refiero solo a Argentina, me refiero a Perú, Colombia, Uruguay, muchos países que no son los más desarrollados vienen todavía tratando de cerrar esa brecha. Y obviamente que no se explica por eso solo que la Argentina tenga una inflación del 40-45%, pero vinculándolo con lo anterior, lo que necesitamos quienes vivimos, digamos, de un ingreso fijo, que no tenemos un gran poder de mercado, de alguna manera, sobre todo los sectores del trabajo organizado y demás, lo que necesitamos es ganarle a la inflación. Y para decirlo mal y pronto, no nos importa si la inflación es del 30 y el aumento salarial del 35, o la inflación del 40 y el incremento del 45, ¿no? Lo que nos interesa es estar un poco por arriba, justamente para poder recuperar esa capacidad de compra que vos lo comparabas con esos años, y estamos, dependiendo del sector, un 20-25% por debajo de esa capacidad de compra. O sea, es mucho lo que queda recorrer, y la verdad que entender en este escenario que la economía argentina puede estar tener riesgos de, como le dicen, sobrecalentamiento, ¿no? Que haya una excesiva demanda, que las empresas no lleguen a responder y que eso genere la inflación. La verdad que estamos muy lejos de eso, porque la capacidad ociosa en el sector productivo todavía es muy alta, el nivel de empleo registrado todavía es muy bajo, del no registrado también. Entonces, falta un largo trecho por recorrer como para empezar a preocuparse por una inflación de demanda, como le dicen en términos económicos, que es esta que ve y se preocupa la línea más ortodoxa o liberal.
Me gusta que seas tan claro, y mi siguiente pregunta es la misma que te hice el último informe entregado. ¿Cuánto falta para que empecemos a sentir a nivel bolsillo que realmente estamos hablando de una reactivación en el país?
Bueno, ¿qué era lo que decíamos en esa vez y nos preocupaba, ¿no? Poníamos septiembre recién como inicio de un proceso que podía verse la recuperación. ¿Y cuál era el riesgo? Con una inflación muy alta a principio de año, quedaba muy largo el trecho hasta septiembre, noviembre, cuando se disparaban estas cláusulas de revisión que tenían incorporadas las paritarias, ¿no?
Sí.
Un mensaje, una señal saludable vino por dos lados, me parece a mí. Por el lado de los últimos acuerdos del sector público en gremios chiquitos, pero que dan una señal, como ANSES, PAMI, incluso el Congreso, ya hablan de una pauta más del 40-45. Y lo mismo, y el primer antecedente me parece que es muy interesante, es el de la Asociación Bancaria, que tenía justamente para septiembre prevista una revisión de su paritaria. Había firmado por el 29%.
Sí.
¿Qué hizo y qué habilitó el gobierno en el mes de junio? Fue renegociar, revisar esa paritaria, eso que estaba en septiembre, adelantarlo ahora a junio, y se terminó llegando a un nuevo acuerdo del 45%. este antecedente es el que nosotros pensamos que se tiene que empezar a contagiar a otros sectores que también fijaron cláusulas de revisión, como decíamos, algunos septiembre, noviembre, incluso enero del año que viene hay algunas cláusulas de revisión. Bueno, eso empezar a adelantarlo. En esa, en medida que eso se vaya contagiando, me parece que se va a poder empezar a ver una un escenario de ganarla la inflación bastante más concreto, ¿no?
Me gusta esa positividad en cuanto al poder de reactivación. También, bueno, va a depender mucho de que cada uno ponga su granito de arena. Y en ese sentido, y hablando de paritarias, me gustaría hacerte, no era la última, Nico, me gustaría hacerte esta otra consulta, porque, bueno, se dio a conocer, obviamente, hace unos días esto que mencionabas, los acuerdos paritarios para algunos sectores o algunos sindicatos, y lo que llamó la atención en el cuerpo trabajador es cómo no impacta del mismo modo, por ejemplo, en el gremio de las telecomunicaciones, que se les ha otorgado un 41%, sin embargo, a los trabajadores de la comunicación nos están dando un 7% en el mes que viene, un 5% en el otro mes, y con todas esas subas, pequeñas subas mensuales, un poco que nos ponen blando y nos hacen alargar esa suba que no vemos reflejada en el salario. Imagínate, un 7% realmente no se ve, y siempre es así, todo sumándolos no llega ni al 30%. ¿Dónde queda esa diferencia económica entre lo que el Estado le ofrece a los gremios y lo que los gremios finalmente cierran con las patronales para los trabajadores?
Sí, a ver, primero como un diagnóstico de cómo funciona la determinación del salario, tiene esta complejidad de que el gobierno da señales, marca pautas, habilita o no habilita, pero de forma más, diría, sugestiva que taxativa, sí. ¿Cuál es la orientación de los salarios? Por ejemplo, contó sí con el comportamiento muy colaborativo, por llamarlo de alguna manera, de los gremios a principio de año, ¿no? Uh-huh. Pretendía una pauta del 29-30% y allá fueron los sindicatos en torno al 30-35%. Ahora yo creo que se habilitó una nueva pauta en torno al 40-45%. Lo que sí depende de esto, ¿no? De una negociación entre partes en la que, claro, el gobierno habilita o no habilita una revisión, pero en definitiva depende también del acuerdo de las partes. Distinto es el escenario del dólar, ¿no? Donde ahí sí el gobierno interviene en el dólar oficial, por ejemplo, interviene de forma mucho más clara fijando su precio. Bueno, los salarios no funciona de la misma manera, le introduce alguna complejidad, pero me parece que si se quiere evitar esta conflictividad, obviamente que la situación, de acuerdo al sector, vos nombraste telecomunicaciones, uno que considera que tiene cierto margen como para dar alguna respuesta un poco mayor. Habrá, claro, sectores más complicados como turismo, yo no sé si están en las mismas condiciones, pero me parece que sector por sector, bancario es el que nombramos antes, claramente es de los grandes beneficiados, sí, de los últimos años.
Pero eso siempre, Nico.
Y claro, sí, es más fácil, lo reconoce el propio Palazzo, ¿no? Dice, para mí negociar salarios con este sector es más fácil, lo reconoce el mismo secretario general de la bancaria. Pero en cada sector me parece que se tiene que ir buscando replicar esto. Esa inflación de principio de año habla también de que muchos sectores lograron recomponer su margen, es evidente. Entonces, algunos recompusieron su margen, me parece que parte de eso tiene que trasladarse también al salario, porque si no se va a compartir el proceso de reactivación y se va a terminar interrumpiendo, ¿no?
Eso está clarísimo. Te agradezco mucho los minutos que te has tomado para charlar con nosotros y clarificarnos un poquito más esto que está pasando en nuestra queridísima Argentina, pero bueno, con esta nueva pauta de reactivación ahí cada vez más cerquita. Gracias, Nicolás.
A ustedes. Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes. Charlábamos con Nicolás Partierra, economista jefe de CESO, Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. En la página del CESO podés encontrar de manera digital todos estos informes mes a mes que la verdad nos ayudan a entender un poquito más qué pasa en la economía de nuestro país. Hacemos una pequeña tanda musical y enseguida seguimos con más Zona de Desconstrucción. Dale.